Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y gracias a todos por la sintonía. Estamos acá en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Ya le estamos dando los buenos días. Y como siempre decimos, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Y por supuesto con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, el abrazo.
Sí, así un abrazo muy especial en este lunes presidencial, un día feriado en los Estados Unidos, President's Day.
Así es que dependiendo del año puede celebrarse entre el 15 y el 21 de febrero. Y como ha dicho mi colega, pues es un día para recordar, para homenajear a todos los presidentes de Estados Unidos.
Recordamos a Abraham Lincoln y a George Washington, que inicialmente fueron los que dieron por sus cumpleaños esa iniciativa de que sea generalmente una fecha tan especial. El tercer lunes de febrero para honrar, como bien dices, a los mandatarios de la Unión Americana.
Asimismo, inicialmente se le quería llamar el Día de Washington, pero no ha sido así y se quedó entonces como Día de los Presidentes. Hay algunos estados que incluso lo llaman de esta manera y no como Día de los Presidentes, pero de todos modos es un día feriado acá en Estados Unidos, pero estamos acá con ustedes como siempre para ofrecerles todas las noticias que ustedes necesitan.
Así que bienvenidos a este especial de Martí Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Centro de Asesoría Legal Covalex ha denunciado la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, Exilda, en menos de una semana y ha alertado de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que ha calificado de alarmantes. Eso según la información recibida por Covalex. El 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Esta muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, ha precisado la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Así que para hablar de este tema tan doloroso, pues tenemos acá a Larixa Diverser, a la abogada de Cubalex. Muy buenos días, Larixa.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias por aceptar la invitación. Larixa, háblanos un poco, detállanos un poco de todo lo que ustedes han investigado sobre estos casos.
Bueno, nosotros desde 2022 que empezamos a llevar una base de datos para monitorear las violaciones de derechos humanos, hemos identificado que las muertes dentro de prisión que califican desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como muerte bajo custodia, porque son potencialmente ilícitas. En estos casos, el Estado siempre tiene que abrir una investigación independiente para determinar si la responsabilidad de esas muertes es por negligencia o, bueno, o sea, decimos negligencia, pero en los casos que hemos visto de Cuba, en la que se utiliza el hambre, la falta de atención médica como métodos de castigo para controlar a la población penal, especialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, pues vemos una intencionalidad que ya deja de ser negligencia, sino más bien técnicas de tortura, que son calificadas en el derecho internacional como graves violaciones de derechos humanos. Desde 2022 hasta la fecha, nosotros tenemos registrado 113 casos de personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia. Esto agrupa a 126 personas que han muerto en estas condiciones, ya sea por violencia carcelaria, en la que también se tiene que abrir una investigación, suicidio, o muertes por falta de atención médica. De hecho, hicimos un informe donde alertamos sobre esta situación y las principales causas que pues han provocado estas muertes, que es, como digo, son potencialmente ilícitas y tienen que ser investigadas. Y por lo que nosotros hemos podido verificar, los familiares, por ejemplo, no se les informan cuáles son las causas de muerte, no se les entrega documentación sobre cuáles fueron esas causas. Entonces hay una falta de transparencia por parte del Estado y una falta de investigación que no permite determinar que si las autoridades del Ministerio del Interior, que son las responsables de prisiones, tienen responsabilidad en esto. Y por supuesto, lo que estamos viendo en el último año, o sea, en 2025, solo tenemos 12 personas que han fallecido, y en el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, que es una presa política, serían 4 en total personas fallecidas durante el mes de febrero. Entonces, la situación se está volviendo muy crítica, porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado.
Abogada, ¿qué dice usted sobre este estado de desnutrición severa que representa, obviamente, una alerta que no es nueva, pero que ha sido uno de los detonantes también en esta situación de fallecimientos como tal? Y háblenos si esto es apuntar de nuevo a la situación de los presos políticos, o es una situación en general.
Es una situación en general, la verdad, ¿no? Estamos hablando de que no sabemos la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el país, porque el Estado no es transparente con esa información, pero de la cifra de 2012, que el Estado no ha actualizado más, Cuba es uno de los países, el quinto con más población penal, a pesar de ser una islita con muy pocos habitantes. El índice per cápita es bastante alto de personas privadas de libertad. Entonces, es preocupante, además que no sabemos tampoco la cantidad de centros penitenciarios. El registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes, y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Aunque gracias a las redes sociales, las personas cada vez más se están dando cuenta de que esto no es un hecho aislado y normal. Entonces, la situación es bastante crítica, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado 2 meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71, en lo que va de año 2025 llevamos 12 personas fallecidas bajo esta categoría de muertes potencialmente ilícitas, porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
Larissa, constantemente ustedes reciben denuncias dentro de la cárcel de lo que está pasando con los presos, y también una de las denuncias constantes ha sido cómo se niegan los beneficios penitenciarios a muchos de ellos, fundamentalmente a los presos políticos.
Sí, esa es una de las constantes, primera porque entender que el sistema represivo en Cuba es una forma de la prisión es una forma de control, y se recurre a la prisión por motivos políticos, evidentemente, para controlar a las personas. No solo les niegan beneficios cuando les corresponden, que es los casos que estamos los más frecuentes en los presos políticos, también está la falta de atención médica, que también se castiga cuando no quieren obedecer o por lo menos no se someten a las órdenes del Ministerio del Interior, que muchas veces tiene que ver muy pocas veces tiene que ver con la disciplina dentro del centro penitenciario. Para nosotros esto es bastante preocupante porque ya pues ya se han documentado muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos y esto es muy grave. Primero porque esas personas en principio están presas injustamente y además que pierdan la vida durante el cumplimiento de la sanción ya es como una violación extrema de en estos casos en el que el Estado está garantizando total impunidad. Entonces, denunciar esto y que las familias denuncien, aun cuando no sean presos políticos, denuncien las muertes dentro de prisión, es importantísimo para poder ver cómo está, cómo este patrón, esta práctica del Estado de dejar morir, porque literalmente cuando tú le niegas atención médica a una persona o cuando tú no le das la alimentación suficiente sabiendo que tú no tienes condición, cuando tu política penitenciaria y la política penal es sumamente, privas a las personas de libertad por vender, no sé, 4 libras de azúcar o vender los aguacates de tu casa, ¿no? La política penal del Estado, todo es con privación de la libertad. Y luego tienes este personas falleciendo dentro de la prisión por falta de atención médica, hacinamiento y unas condiciones inhumanas, y dentro de ese grupo hay personas que están, que son personas privadas de libertad por su manera de pensar, presas injustamente, pues esto es una grave violación que merece la pena denunciar.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada del Centro de Asesoría Legal Cuba, Alex Larixa Diversen, por haber estado acá en Martí Noticias AM, pues tocando este tema que son las muertes de estos reclusos en cárceles cubanas. Muchísimas gracias, Larixa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM a esta hora.
Así es, y el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias revelaciones en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los polos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada. Pues en otro momento de iluminación, el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz.
Bueno, por otra parte, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas de Exilda comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema de este en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad de la capacidad. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara. Tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. Pero sin embargo, la estabilidad de Guiteras no llevó la luz a buena parte de los hogares de Cuba que continuaban a oscuras. La pésima situación en Cuba parece no dar tregua a sus nacionales, que cada día se les hace más difícil sobrevivir a esas condiciones de desabastecimiento y miseria generalizada. Mientras, la cúpula gobernante continúa invirtiendo en la industria turística.
Y sí, Ricardo y los oyentes, para continuar ahora en el programa, pues tenemos para analizar este panorama en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Así que los buenos días y bienvenido, Manuel.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos.
Un gusto.
Gracias. Bueno, estuvimos hablando de toda esta situación, de esta visita del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Un recorrido por la provincia de Pinar del Río. Como diríamos los cubanos, ¿ha descubierto el agua tibia Salvador Valdés Mesa?
Sí, parece haber descubierto el agua tibia, porque esa es la condición de quienes viven alejados de la realidad cotidiana del pueblo cubano. Lo peor del caso es que este descubrimiento del agua tibia se convierte al mismo tiempo en una burla, porque son los que dicen representar los intereses y las necesidades del pueblo cubano. Están allí por una razón distinta a la que estaba, según la historia no confirmada, la reina María Antonieta, que cuando descubrió que no comían pan los franceses, cuentan los libros, les envió a comer pasteles. Y bueno, aquí faltó esto. O los pasteles para la dirigencia cubana se convierten en la fatua y vana esperanza de que van a salir de la situación, ¿no? Esos son como que los pasteles que ellos le ofrecen en términos de burla al pueblo cubano.
Y siendo así, pues uno debería pensar por qué esa misma figura no se aplica, por ejemplo, si es mayor estímulo para el arroz, que sea para el azúcar, que sean para otros productos de la canasta básica. Y más cuando aún, señor Cuesta Murúa, estamos hablando de que el gobierno ha entregado más de 300 hectáreas de tierras a Vietnam y que esperan sean 1,000 para poder salvar por lo menos la industria arrocera en la isla.
Curioso, porque la industria arrocera cubana no necesita de Vietnam para producir arroz. Aquí siempre se produjo arroz. De hecho, nosotros invitamos y enseñamos como pueblo, como país, a los vietnamitas a cultivar café. Parece una reciprocidad que no debería ser, porque los campesinos cubanos tienen una muy larga tradición en la producción de arroz en Cuba. Aquí lo que parece estar operando es otra cosa, es un convenio, un contubernio, un contrato con extranjeros en detrimento de los cubanos, porque la pregunta es por qué no le entregan esas tierras en las mismas condiciones a los productores cubanos que estarían, conocen más el terreno en Cuba, tienen la tradición cultural de cultivar arroz y al mismo tiempo tendrían el capital y el incentivo para hacerlo, produciendo y protegiendo dentro de la industria nacional y a la industria nacional y a la agricultura dentro de Cuba. En cualquier caso refleja por parte del gobierno cubano un desconocimiento de cómo funciona la economía. La economía no funciona necesariamente porque sea el plato básico de los nacionales. Funciona básicamente si hay incentivos para producirlo. Porque el azúcar se convirtió en el plato nacional sin haberlo sido durante mucho tiempo, y sobre todo porque había estímulo a la producción azucarera cuando Cuba era la azucarera del mundo. Es una, de alguna manera es un desprecio y una burla entregarle la tierra a los vietnamitas y no entregársela a los cubanos. Por cierto, los vietnamitas van a explotarla según el modo capitalista de explotación de la tierra, y esperemos que esto esté enviando el mensaje apropiado a toda la sociedad cubana.
Uno de los temas que él tocó fueron las pensiones de los jubilados, y aquí se ha hablado muchísimas veces de eso, de cómo en Cuba no se vive con una pensión mínima. Pero lo más destacable de todo esto, lo que sale de todo esto, que, ¿cómo decirlo?, de todo este discurso, y es esto, ha hecho un discurso en esta visita de cosas que saben los cubanos, que sabe muy bien el cubano de a pie, pero que ellos, Cuesta Murúa, no ofrecen soluciones. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo, soluciones a todo esto.
Definitivamente, eso es lo que hace falta, soluciones, entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos, tanto legales como materiales, para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos. Que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos. No con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10.000 pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad, las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Y ni modo de pensar con el arroz con huevo. El otro tema que habíamos tocado al inicio es sobre la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas. Se saltaba en una pata, como se dice popularmente, celebrando que ha vuelto a la reconexión, pero esto no ha sido suficiente. Y un gran número de hogares en Cuba continúan a oscuras. El problema de nunca acabar.
De nunca acabar, la fragilidad. ¿Sabes? La fragilidad de un país se determina por muchas vías. Se puede lograr saber cuán frágil puede ser una nación por muchas vías, pero una de ellas tiene que ver con la capacidad de suministrar energía. Si se quiere determinar entonces la fragilidad de Cuba, veamos qué sucede. Obvio, cuando lo arreglan, cuando ponen un parche, como no hay adultos en el gobierno cubano, sino personas con edad, pero sobre todo con capacidad infantil a la hora de enfrentar la realidad, entonces saltan en una pata, como tú acabas de decir, ¿no? Se dan golpes de pecho. No es más que una reacción infantil ante la incapacidad de entender que lo necesario y profundo es una reforma económica que ponga atención, inversión y recursos justamente en lo fundamental que necesita un país, que es suministro de agua, suministro de energía y alimentación. Estas son las bases para cualquier otra cosa. Yo el otro día me reía al tiempo que lloraba un poco cuando escuché a algunos dirigentes cubanos hablar de la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, esta gente no entiende cómo funciona la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita centros de datos construidos con mucha tecnología que consumen, por cierto, mucha energía. Y entonces te das cuenta y se da cuenta uno de cuán infantil es un régimen que tiene la crueldad infantil de castigar a aquellos que protestan justamente cuando se les demuestra que no tienen capacidad para conducir, liderar y proyectar hacia el futuro las necesidades del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más por haber estado acá en Martín Noticias AM, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y una persona que, como han escuchado, pues conoce a Cuba por dentro. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha lanzado una convocatoria para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Este llamado responde a la creciente crisis que amenaza la existencia misma de la nación y busca enfrentar la falsa unanimidad que el régimen cubano ha sostenido desde la implantación del actual sistema político en 1976.
La organización reconoce la labor de diversos activistas y líderes opositores con una trayectoria destacada en la lucha por la democracia, el Estado de Derecho y también los derechos humanos en Cuba. No obstante, Exilda subraya que el liderazgo opositor no debe limitarse a estos nombres y que es necesario un proceso democrático para definir una representación legítima de la resistencia cubana.
Así es, Ricardo. Y sobre esta convocatoria nos habla el portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tomarnos en cuenta y poder aclarar algunos puntos sobre esta decisión que tomó la, la institución de observación electoral.
Queremos preguntarle en qué consiste la convocatoria y qué oportunidad de éxito tiene dentro de una dictadura totalitaria que no reconoce a la oposición y la encarcela.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUE, lanza esta declaración, es una declaración de acompañar la iniciativa que lanzó José Aniel Ferrer sobre unas primarias en la oposición y crear un parlamento dentro de la oposición cubana que sea representativo no solo del esquema contestatario, sino de la necesidad de todo el pueblo de Cuba de hacer grandes cambios dentro de la política, la sociedad y la economía de la nación. COCUE no está en posición, como es una organización de observación electoral y a la gestión del gobierno, no está en posición de hacer este tipo de convocatorias ni ningún tipo. Acompaña a la sociedad cubana en esa es su misión y su visión, acompaña a la sociedad cubana en los procesos electorales y en la gestión del mal gobierno que afecta a la isla durante tanto tiempo.
Usted,
a partir de ahí,
entonces ustedes han lanzado esta convocatoria o ustedes están acompañando a esta convocatoria.
Acompañamos la convocatoria. COCUE asume la decisión de erigirse como institución garante de todo este esquema eleccionario por su experiencia ya en procesos electorales dentro de Cuba y en otros países como México, Panamá, Argentina, Colombia, y a partir de esta experiencia asumimos la responsabilidad de ser la institución garante de este proceso electoral dentro de la oposición. Muy necesario que ya la oposición en Cuba se vea representada con institucionalidad, que hasta ahora el régimen no lo ve como tal, de hecho no reconoce que exista un esquema opositor en Cuba.
Precisamente, ¿qué garantías tendrán, por ejemplo, entonces, quienes resulten favorecidos? Y a propósito, ¿qué cubanos, si los del exilio serían tenidos en cuenta o no para participar de las mismas?
Bueno, nosotros no ponemos límites en cuanto a las personas que se quieran suscribir o que quieran entrar dentro de este proceso electoral, porque, como lo había dicho el apóstol, Cuba, con todo y para el bien de todos, Cuba necesita el concurso de todos los cubanos, sean dentro o de afuera, y COCUE los va a tomar en cuenta. De hecho, es necesario que participen todas las fuerzas pro-democráticas fuera y dentro de Cuba.
¿Cómo sería la realización de este proceso electoral de primarias?
Eso lleva toda una infraestructura dentro de un esquema digital para hacer las elecciones de manera online, y eso va a demandar una logística que esperamos el apoyo de muchas personas para poderlo llevar a cabo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se haga, con el esfuerzo de todos llevarlo adelante y hacerlo. Sería la primera vez en Cuba que esto sucediera, por lo menos en más de 60 años, ¿no? Y que se viera representado el pueblo cubano dentro de un esquema contestatario, un esquema opositor al régimen, y que a su vez no sea solamente reconocido por el mundo, sino el régimen cubano ya se ve forzado, se ve emplazado a reconocer de que hay un amplio sector, para no ser de absolutos, que está en contra de un régimen totalitario y que existe una fuerza capaz de llevar adelante la democracia en Cuba.
Por eso la pregunta, porque si se va a necesitar y si se está pidiendo aunar todas las fuerzas dentro y fuera de Cuba, pues es necesario también cómo sería el proceso, ¿no?, para todos los interesados.
Eso, a medida que se vayan anotando personas que se quieran sumar a esta iniciativa, se le hará llegar a su persona o a sus organizaciones el modo en que se va a llevar a cabo esta primaria de la oposición. De manera así gradual y metódica, precisamente porque ahora mismo estamos enfrentando un monstruo que va a hacer todo lo posible porque esto no suceda, y va a poner todo su empeño y todos sus recursos, que los tiene todos, para evitar que esto suceda.
Señor Moreno Borrell, cualquier jornada de plan para realizar unas elecciones, llámese como se llamen, necesitan de un budget, de un presupuesto, de un dinero para logística, papelería, desplazamiento, todo lo que usted quiera. Explíquenos un poco cómo funcionaría en este caso esta jornada.
Es obvio que toda logística de esta magnitud debe llevar un respaldo financiero y supongo que no sea poco tampoco. Ahora, en un primer momento lo que existe es mucha voluntad y el deseo de seguir convocando a cubanos que se sumen a esta iniciativa para sacar adelante este propósito. Como algo alentador, te puedo decir que COCUDE fue creado en agosto del 2017 y hasta la fecha ha participado en varios eventos electorales dentro de Cuba y fuera de Cuba, sin contar con un centavo de nadie. Y hemos salido adelante con cada uno de estos eventos. Se han presentado informes en varias organizaciones regionales y de manera internacional, y con muy buenos resultados. Y esta no va a ser la excepción. No quiero decir que esto se va a hacer sin un centavo, porque eso sería imposible. Esto demanda mucho más esfuerzo, pero lo vamos a conseguir.
Claro, lo importante es la iniciativa y como que se está buscando pues unir todas las orillas que existen dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo sería después este proceso si se logra, bueno, pues hacer este proceso electoral de primarias, estas personas que serían elegidas? ¿En algún momento estaría la convocatoria junto con el oficialismo? Es decir, ¿el diálogo, la conversación con el oficialismo?
Bueno, mira, las decisiones de una estructura de gobierno dentro del esquema opositor, ya eso queda en ese terreno. O sea, las organizaciones, los líderes que sean electos, que sean seleccionados, llevarán a cabo una hoja de ruta, una hoja de gobierno, y cómo van a establecer las directrices para establecer todo tipo de negociación o de diálogo en caso de que así fuera. COCUDE solamente se limita a ser la institución garante del proceso electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, que ha estado acá hoy en Martí Noticias AM, hablándonos de esta iniciativa, de esta convocatoria que ha sido lanzada para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias y suerte.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la dolarización parcial en Cuba no solo es un hecho, sino una prioridad de la dictadura para garantizar el control y su permanencia en el poder. La justificación de la nomenclatura vuelve a ser que las divisas recaudadas servirían para aumentar ofertas en moneda nacional, pese a que en la práctica reciente este argumento fracasó estrepitosamente.
Sigue sonando la dolarización y la noticia de la apertura de 50 nuevos establecimientos en todo el país que serán abastecidos por recién creadas sociedades estatales como Merca La Habana S.A., que busca reemplazar el peso cubano por divisas. aventura que, según expertos, solo consigue debilitar la política monetaria y favorecer aún más las desigualdades en el país.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y precisamente sobre este ángulo hablamos ahora con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Así que muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, comenzamos con este tema a nivel de pueblo y de país. ¿Cuáles son las repercusiones de este nuevo acelerado intento de dolarizar la economía cubana?
Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay que mirar la estrategia de manipulación del régimen y sus aparatos en términos de lenguaje. Que me refiero específicamente es la denominación de dolarización parcial, ¿no? Y es que eso en países, sobre todo de América Latina, es una dolarización del comercio exterior o una dolarización, digamos, libre de la economía interna, es decir, donde los agentes usan indistintamente o pueden usar indistintamente la moneda local o el dólar. Y no es eso lo que estamos viviendo en Cuba, más bien es una dolarización forzosa y discriminatoria de los costos de la vida. Los productos de primera necesidad se desaparecen de otro tipo de mercado en pesos cubanos específicamente, y solo se puede acceder a ellos a través de la moneda extranjera, además bancarizada en una tarjeta, como es el caso de la tarjeta clásica. Entonces, el nombre que le están poniendo para generar un debate en los medios, en la opinión pública, los ciudadanos, expertos, ya en sí mismo es engañoso, es una dolarización forzosa. Lo otro tiene que ver también con criterios moderados que no ayudan a entender el fenómeno, como llamarle a esto segmentación de mercado, que en realidad una segmentación de mercado es una estrategia de marketing que crea productos para diferentes grupos del caso, porque esta dolarización forzosa viene acompañada de la eliminación de la oferta en pesos cubanos, al menos en los establecimientos estatales. Cuando uno ve esto ya puede entender fácilmente el efecto, que además es el mismo que se inició con la dolarización del año 94, que se acentuó con la entrada, con la extensión masiva del CUC en el 2004, que es que la oferta mayoritariamente esté en monedas que no son el peso cubano, limitando el acceso. Ahora, la particularidad que tiene esto, o la gradualidad que va teniendo, la intensidad, depende de la desaparición de la oferta en pesos cubanos, que es lo que prácticamente ha aniquilado el régimen. No tanto por la dolarización, porque se puede tener oferta en dólares y oferta en pesos cubanos. Si esto ocurre, no es tan dañino. En este caso, va desapareciendo casi totalmente la oferta en pesos cubanos. Y, por supuesto, no hay ningún escenario posible en el que la divisa obtenida con este tipo de tiendas se emplee en abastecer las de pesos cubanos. Recordemos que el régimen tiene incapacidad productiva, tiene grandes compromisos de deuda externa, recientemente renunciado, por ejemplo, con el Club de París. Tiene una serie de gastos en divisa, y además sus proyectos hoteleros que impiden que parte de ese dinero se emplee en crear oferta en pesos cubanos, además que vender propiamente en pesos cubanos crearía desincentivos, un poco complicado hasta ahora, crearía desincentivos para que los cubanos en el exterior envíen remesas a los que están en la isla. Es decir, no conviene al esquema de negocios de extracción de remesas crear oferta en pesos cubanos.
A propósito, señor Reyes, lo referente a remesas y esto último que ha tocado, esta decisión de Western Union de suspender de manera indefinida el envío de dinero desde los Estados Unidos a Cuba, luego de las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump a la estatal Orbit S.A., ¿qué tanto afecta este proceso de la llamada dolarización parcial de la economía?
Bueno, la estrategia por parte del régimen cubano en los últimos años se ha visto, se ha diversificado las fuentes, ¿no?, por así llamarle, de las remesas a Cuba. Todavía persiste en el envío de efectivo, también se cuenta, no de manera directa o totalmente directa, pero también cuenta con este sistema que no es propiamente remesas, que es el envío de combos, de compras del exterior que se entregan en Cuba, que aunque no son propiamente remesas, a los efectos del cubano en Cuba se entiende como remesas. Y además, el año pasado el régimen estuvo promoviendo a través de sus medios de comunicación nuevas plataformas que operan desde España, específicamente las plataformas de Tocopay y VidaiPay, que son unas empresas fantasmas de amigos de la Revolución Cubana, que es como le llaman ellos, que operan a través de España. Es decir, ya hay alternativas a la Western, y me imagino que en los próximos días irán promoviendo el uso de estas alternativas para el envío de remesas en sustitución de la Western. Así que puede ser un impacto, pero la medida dependerá, el impacto, ¿no? Dependerá de cuánto los que envían remesas a Cuba se desplacen a esas otras vías, es decir, el envío de efectivo, la compra a través de plataformas online o estas nuevas dos plataformas de envíos que operan a través de España que les estaba mencionando anteriormente.
¿Cómo afectaría este proceso de dolarización y también lo que estamos hablando del cese de envíos por Western Union al sector privado, fundamentalmente a las MIPYMES, que bueno, siempre han dicho y se han mantenido en que no quieren hacer negocios obligatorios con el Estado cubano?
Bueno, a las pymes y a los ciudadanos cubanos, hay que recordar que en Cuba ahora mismo hay mucho descontento, es decir, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes, donde han ido cerrando, donde le han ido poniendo nuevas trabas de modo tal que queden fuera de la competencia por las divisas. Lo que está ocurriendo con las pymes en Cuba ahora mismo es un proceso de concentración, es decir, están desapareciendo varias y se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que muchos cubanos también buscan en el mercado informal la divisa para acceder a estas nuevas tiendas. Es decir, de manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente a este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, porque como vemos es una competencia clara para los militares de Gaesa en cuanto a la búsqueda de divisas.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayas por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM, hablando precisamente hoy sobre esta dolarización parcial en Cuba y bueno, el cese de envío de remesas por Western Union a Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y la ONG Provea afirmó que las políticas migratorias de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen en riesgo a los venezolanos que huyeron del país a raíz de la crisis económica y la represión. Asimismo, consideró que los actos de discriminación, estigmatización y criminalización contra estas personas podrían agravar la condición de vulnerabilidad de los migrantes.
El líder opositor Edmundo González Urrutia ha afirmado que junto con su equipo en los Estados Unidos gestionan ante el gobierno de Trump una solución para los migrantes venezolanos en ese país. Sin duda es una preocupación de muchos en la diáspora. Por eso, para analizar el estatus migratorio de estos venezolanos y sus posibilidades, contactamos a esta hora a la abogada de inmigración, Isadora Velázquez. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes.
Doctora, ¿cuál es la situación actual de estos venezolanos y qué posibilidades tienen de no ser deportados?
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya exención, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas exenciones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire su estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra.
Doctora, estamos hablando de qué número aproximadamente de venezolanos que estarían siendo, pues obviamente, incluidos en este riesgo de ser deportados a su país.
Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600.000 personas. Solamente en la última revocación de las personas del 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300.000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo.
Doctora, ¿los beneficiarios del TPS pueden solicitar la residencia permanente por cuáles vías?
El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Doctora Velázquez, la base militar de Guantánamo, pues obviamente tuvo luz verde para poder llevar los planes del presidente Trump de llevar allí a los criminales de lo peor que se ha dicho. Inclusive en esto, ayer un juez le puso freno para el envío de 3 venezolanos. ¿Qué riesgo puede existir de que se filtren otro tipo de personas venezolanas que no deberían estar allí? ¿Y legalmente cómo se manejaría esto?
Aunque por el momento se ha llevado, como bien mencionas, lo peor de lo peor, la realidad es que el gobierno, al anunciar el reabrir o el utilizar Guantánamo como centro de detención migratorio, enfatizó que se utilizaría particularmente para personas cuyos países no lo aceptaran de vuelta. Típicamente eso suele ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no minimizó que sea solamente para personas que tengan el récord criminal. Es lo que ha pasado por ahora, pero la preocupación es que si en adelante Venezuela, Cuba, Nicaragua llegase a continuar rechazando a ciudadanos de sus países, personas sin un récord criminal podrían terminar detenidos en Guantánamo. Es por eso que estamos viendo estas demandas, podemos decir prematuras, de personas que buscan no ser trasladadas a Guantánamo sin tener el récord criminal necesario, debido a que la ley en sí no lo exige, los anuncios migratorios del gobierno no lo han minimizado de dicha manera. Veremos cómo funciona, pero técnicamente personas que no sean bienvenidas en su país, bajo las regulaciones de estos momentos, podrían terminar en Guantánamo, aunque parezca poco probable.
Los cubanos, queremos hablar con usted también de los cubanos, de estos cubanos que tienen I-220A, que son los que quizás están más preocupados por esta situación migratoria.
Interesantemente, la I-220A se considera como un permiso para entrar a los Estados Unidos, pero un permiso solamente para entrar con el proceso de continuar su caso migratorio, particularmente continuar con su caso de asilo. Por ende, no es una entrada oficial y es por eso que ha sido tan controversial si puede utilizarse como parol o no para personas que buscan ajustar su estatus a través del ajuste cubano. Muchas personas con la I-220A, viendo las deportaciones masivas que estamos viviendo, han decidido regresar a su país de origen o continuar su trámite fuera de los Estados Unidos. Es bueno recordar que si usted ya tiene un proceso de corte, entienda que el salir de los Estados Unidos no necesariamente frena dicho proceso. Al contrario, usted, el proceso de corte continúa y usted puede ser llamado a continuar con el proceso, y si usted no está presente, va a tener una orden de deportación. Así que antes de tomar cualquier decisión con una I-220A en particular, que técnicamente no es una entrada ilegal, es muy bueno que se asegure dónde está su proceso y que informe a Inmigración de cómo busca seguir con el mismo para asegurarse de que tenga los beneficios migratorios aún si sale del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada de Inmigración, Isadora Velázquez, por haber estado acá en Martí Noticias AM, por supuesto hablando sobre los beneficiarios del TPS, la revocación oficial y bueno, en este último momento sobre los cubanos con I-220A. Muchísimas gracias, abogada.
Gracias y un abrazo.
Un placer, un gusto.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya comenzaron a llegar los primeros aviones con deportados a Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro, durante el recibimiento, aprovecha la oportunidad para atender un puente y enviar un mensaje de reconciliación al decir que su diplomacia bolivariana de paz construye una agenda sobre un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos.
Por otra parte, Exilda, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, han anunciado que participarán en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, por su parte, argumenta que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Por eso, para analizar este nuevo escenario, nos atiende hasta ahora Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días. Un gran placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merece usted esta suerte de disenso con la Plataforma Unitaria de María Corina por parte del Partido Movimiento por Venezuela, señor de la Cruz?
Este planteamiento por parte de una parte de la oposición es caer en la trampa del régimen. ¿En qué sentido? Recordemos que ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio del año pasado, el régimen de Maduro desconoció los resultados que, de hecho, se probaron perdió la elección. Entonces, en un intento por llevar a la oposición de alguna manera a tener que ver cómo maneja internamente esta nueva situación, adelanta las elecciones de gobernadores y de Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, para el 27 de abril, que corresponde en noviembre o diciembre, porque asumen en enero del próximo año sus puestos, sobre todo los diputados, el 5 por constitución, el 5 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el régimen lo que busca es cómo presentar una imagen de que dentro de la oposición no hay unidad, y no hay unidad, por lo tanto, en criterio y en acción, porque si hay un sector que participó bajo la sombrilla del Comando Venezuela y que hoy dice que tiene que ir a una elección, entonces porque cree que va a buscar a recuperar espacio sin haber superado lo que ocurrió el 28 de julio, realmente es buscar una normalización con el régimen. ¿Por qué? Pues ocurrió en la elección pasada presidencial, cuando Maduro es desconocido por el candidato opositor en el 2018 y se dan las elecciones regionales, debemos recordar, en el 20 o 2020. Todos los que ganaron de la oposición tuvieron que pasar a reconocer a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Y si no lo hacían, eran destituidos de su cargo. Entonces, aquí después de esto, la película esta la hemos visto. Aquí lo que viene después, sabiendo que el régimen maneja el sistema electoral, por supuesto van a haber algunos cargos asignados a la oposición que después van a tener que presentarse ante el Poder Ejecutivo y reconocerlo como tal. Y es lo que busca con esta elección, es poder tener esa legitimidad de facto, porque no lo logró con los votos.
En medio de esta situación política también se ha recibido a estos deportados. Entonces, ¿qué gana Maduro al recibirlos de cara a las relaciones del régimen con Estados Unidos?
Lo que gana Maduro es básicamente cumplir con los conversados, porque no lo podemos llamar acuerdo, con lo que conversó con Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, del presidente Trump. ¿Qué es lo que busca? Busca básicamente: yo manejo el poder en Venezuela, yo soy la estabilidad en Venezuela. Yo no tengo, pues, la manera como nosotros podemos tener una mejor relación, no es con la oposición, sino con el que controla el poder de facto en Venezuela. Y por lo tanto, podemos llegar a acuerdos y para mantener el status quo, porque Maduro lo que anda buscando, aparte de que ella solicitó que le quitaran todas las sanciones para poder tener ingresos y poder así garantizar que no van a haber más salida de venezolanos de Venezuela, más migración, es la sanción. Entonces, él lo que quiere es que no le toquen, por favor, no le toquen las licencias, porque él necesita esos recursos para poder seguir sosteniendo el aparato represivo y la corrupción que entran por los ingresos, por las exportaciones petroleras, entonces que están alrededor de unos 700 millones mensuales de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, en una situación de mostrar que él realmente tiene esas capacidades, primero, adelanta los vuelos. Recordemos que el zar Hong había dicho que los primeros vuelos iban a ser dentro de un mes, y se adelantaron casi un mes, vamos a decirlo así, se iba a hacer dentro de un mes. Y eso realmente lo que pone es que hay una buena voluntad por parte del régimen de Maduro para cumplir con su palabra. Es por la primera vez, y recordemos que aquí sí hay un juego en negociación o en búsqueda de una solución, en la que Maduro primero cede para después buscar su beneficio. Recordemos que siempre en la administración Biden, Estados Unidos entregó a los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico, entregó a Al-Assad y nunca recibió lo que había, se había comprometido en los acuerdos Maduro. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Maduro es decir, ok, yo estoy cumpliendo con mi parte de lo que conversamos para poder él seguir teniendo y gozando de su licencia.
Pues estaremos muy al tanto, señor de la Cruz. Gracias por atendernos. Él es especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Ha dado claridad sobre lo que es la llegada de estos primeros vuelos con deportados a Venezuela y lo que ha hecho la oposición, un partido que ha sacado toldo aparte para las elecciones previstas del 27 de abril. Un abrazo, señor de la Cruz.
Gracias.
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y hasta aquí esta emisión del lunes de Martí Noticias AM. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos y mañana regresaremos, como siempre, en nuestro horario habitual con más temas, más invitados en Martí Noticias AM.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Y gracias a todos por la sintonía. Estamos acá en Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Ya le estamos dando los buenos días. Y como siempre decimos, es un gusto comenzar las mañanas con ustedes. Y por supuesto con mi colega Ricardo Espinosa. Buenos días, el abrazo.
Sí, así un abrazo muy especial en este lunes presidencial, un día feriado en los Estados Unidos, President's Day.
Así es que dependiendo del año puede celebrarse entre el 15 y el 21 de febrero. Y como ha dicho mi colega, pues es un día para recordar, para homenajear a todos los presidentes de Estados Unidos.
Recordamos a Abraham Lincoln y a George Washington, que inicialmente fueron los que dieron por sus cumpleaños esa iniciativa de que sea generalmente una fecha tan especial. El tercer lunes de febrero para honrar, como bien dices, a los mandatarios de la Unión Americana.
Asimismo, inicialmente se le quería llamar el Día de Washington, pero no ha sido así y se quedó entonces como Día de los Presidentes. Hay algunos estados que incluso lo llaman de esta manera y no como Día de los Presidentes, pero de todos modos es un día feriado acá en Estados Unidos, pero estamos acá con ustedes como siempre para ofrecerles todas las noticias que ustedes necesitan.
Así que bienvenidos a este especial de Martí Noticias AM.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El Centro de Asesoría Legal Covalex ha denunciado la muerte de un tercer recluso en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, Exilda, en menos de una semana, y ha alertado de las condiciones infrahumanas del centro penitenciario, que ha calificado de alarmantes. Eso según la información recibida por Covalex. El 10 de febrero falleció el recluso Hugo Sarmiento Socarrás en el destacamento 17 de la cárcel de Boniato. Esta muerte fue reportada como suicidio por ahorcamiento, ha precisado la Organización de Derechos Humanos en sus redes sociales.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y aunque se desconocen las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, las condiciones en el centro penitenciario son extremadamente difíciles, lo que ha provocado un alarmante aumento de autolesiones y suicidios entre los internos. Así que para hablar de este tema tan doloroso, pues tenemos acá a Larixa Diverser, a la abogada de Cubalex. Muy buenos días, Larixa.
Buenos días a todos, ¿cómo están?
Bien, gracias por aceptar la invitación. Larixa, háblanos un poco, detállanos un poco de todo lo que ustedes han investigado sobre estos casos.
Bueno, nosotros desde 2022 que empezamos a llevar una base de datos para monitorear las violaciones de derechos humanos, hemos identificado que las muertes dentro de prisión, que califican desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos como muerte bajo custodia, porque son potencialmente ilícitas. En estos casos, el Estado siempre tiene que abrir una investigación independiente para determinar si la responsabilidad de esas muertes es por negligencia o, bueno, o sea, decimos negligencia, pero en los casos que hemos visto de Cuba, en la que se utiliza el hambre, la falta de atención médica como métodos de castigo para controlar a la población penal, especialmente a las personas privadas de libertad por motivos políticos, pues vemos una intencionalidad que ya deja de ser negligencia, sino más bien técnicas de tortura, que son calificadas en el derecho internacional como graves violaciones de derechos humanos. Desde 2022 hasta la fecha, nosotros tenemos registrado 113 casos de personas privadas de libertad que han fallecido bajo custodia. Esto agrupa a 126 personas que han muerto en estas condiciones, ya sea por violencia carcelaria, en la que también se tiene que abrir una investigación, suicidio o muertes por falta de atención médica. De hecho, hicimos un informe donde alertamos sobre esta situación y las principales causas que pues han provocado estas muertes, que es, como digo, son potencialmente ilícitas y tienen que ser investigadas. Y por lo que nosotros hemos podido verificar, los familiares, por ejemplo, no se les informan cuáles son las causas de muerte, no se les entrega documentación sobre cuáles fueron esas causas. Entonces hay una falta de transparencia por parte del Estado y una falta de investigación que no permite determinar que si las autoridades del Ministerio del Interior, que son las responsables de prisiones, tienen responsabilidad en esto. Y por supuesto, lo que estamos viendo en el último año, o sea, en 2025 solo tenemos 12 personas que han fallecido y en el mes de febrero ya hemos registrado una cuarta persona en el día de ayer. Yuleidy Oviedo, con una presa política, serían 4 en total personas fallecidas durante el mes de febrero. Entonces la situación se está volviendo muy crítica porque las personas privadas de libertad dependen completamente para alimentarse, condiciones de vida, atención médica, de lo que les provea el Estado.
Abogada, ¿qué dice usted sobre este estado de desnutrición severa que representa obviamente una alerta que no es nueva, pero que ha sido uno de los detonantes también en esta situación de fallecimientos como tal? Y háblenos si esto es apuntar de nuevo a la situación de los presos políticos o es una situación en general.
Es una situación en general, la verdad, ¿no? Estamos hablando de que no sabemos la cantidad de personas privadas de libertad que hay en el país porque el Estado no es transparente con esa información, pero de la cifra de 2012, que el Estado no ha actualizado más, Cuba es uno de los países, el quinto con más población penal, a pesar de ser una islita con muy pocos habitantes. El índice per cápita es bastante alto de personas privadas de libertad. Entonces, es preocupante, además que no sabemos tampoco la cantidad de centros penitenciarios, el registro que nosotros llevamos es un subregistro, o sea, puede que estén ocurriendo muchas más muertes y nosotros no podamos detectar la primera, porque no todas las familias denuncian estas muertes, ¿no? Aunque gracias a las redes sociales, las personas cada vez más se están dando cuenta de que esto no es un hecho aislado y normal. Entonces, la situación es bastante crítica, sí, en lo que va de 2025, que no hemos terminado 2 meses, ya hay 12 personas que han fallecido por ya sea suicidio, porque primero, las cárceles no tienen condiciones, estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de falta de alimentación, el control de las personas por hambre, los apagones, la situación económica que tiene el país es crítica. Imaginemos cómo se puede estar viviendo dentro de las prisiones. Entonces sí es preocupante esta cifra. y que estén aumentando. Por ejemplo, en 2021 nosotros registramos 12, pero en 2023 fueron 31, 2024 71 en lo que va de año, 2025 llevamos 12 personas fallecidas bajo esta categoría de muertes potencialmente ilícitas, porque mientras no se abra una investigación que determine o que las autoridades no sean responsables, pues siguen siendo muertes potencialmente ilícitas.
Larissa, constantemente ustedes reciben denuncias dentro de la cárcel de lo que está pasando con los presos, y también una de las denuncias constantes ha sido cómo se niegan los beneficios penitenciarios a muchos de ellos, fundamentalmente a los presos políticos.
Sí, esa es una de las constantes, primera porque entender que el sistema represivo en Cuba es una forma de la prisión es una forma de control. Y se recurre a la prisión por motivos políticos, evidentemente, para controlar a las personas. No solo les niegan beneficios cuando les corresponden, que es los casos que estamos los más frecuentes en los presos políticos, también está la falta de atención médica, que también se castiga cuando no quieren obedecer o por lo menos no se someten a las órdenes del Ministerio del Interior, que muchas veces tiene que ver muy pocas veces tiene que ver con la disciplina dentro del centro penitenciario. Para nosotros esto es bastante preocupante porque ya se han documentado muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos, y esto es muy grave. Primero porque esas personas en principio están presas injustamente, y además que pierdan la vida durante el cumplimiento de la sanción ya es como una violación extrema en estos casos en el que el Estado está garantizando total impunidad. Entonces, denunciar esto y que las familias denuncien, aun cuando no sean presos políticos, denuncien las muertes dentro de prisión, es importantísimo para poder ver cómo está, cómo este patrón, esta práctica del Estado de dejar morir, porque literalmente cuando tú le niegas atención médica a una persona, o cuando tú no le das la alimentación suficiente sabiendo que tú no tienes condición, cuando tu política penitenciaria y la política penal es sumamente, privas a las personas de libertad por vender, no sé, 4 libras de azúcar o vender los aguacates de tu casa, ¿no? La política penal del Estado, todo es con privación de la libertad, y luego tienes este grupo personas falleciendo dentro de la prisión por falta de atención médica, hacinamiento y unas condiciones inhumanas, y dentro de ese grupo hay personas que son personas privadas de libertad por su manera de pensar, presas injustamente, pues esto es una grave violación que merece la pena denunciar.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada del Centro de Asesoría Legal Cuba, Larissa Diversent, por haber estado acá en Martí Noticias AM, pues tocando este tema que son las muertes de estos reclusos en cárceles cubanas. Muchísimas gracias, Larissa.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM a esta hora.
Así es, y el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa ha tenido varias revelaciones en un recorrido en la provincia de Pinar del Río, entre ellas la de que en Cuba no se vive con el salario medio, mucho menos con una pensión mínima, además de que llegó a la conclusión de que en la isla se come arroz sobre todo y que este debe ser el mayor estímulo para sembrarlo. En un recorrido para chequear cómo anda la desastrosa producción del cereal en la empresa agroindustrial de granos de Los Palacios, uno de los polos tradicionales de este cultivo, Valdés Mesa llamó a los productores al crecimiento y la eficiencia para aliviar la situación de las familias cubanas que han visto mermar las opciones de alimentación ante la profunda crisis agropecuaria y la inflación desbocada. Pues en otro momento de iluminación, el funcionario del gobierno cubano dijo que el mayor estímulo para sembrar arroz es que en Cuba se come arroz, y fue más allá al afirmar que el arroz no acompaña a los alimentos, sino que los alimentos acompañan al arroz.
Bueno, por otra parte, la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, Exilda, comenzó a generar electricidad de manera estable en la mañana del lunes, luego de que un problema de este en la caldera obligara a reducir su generación a menos de la mitad de la capacidad. Ese contratiempo ocurrió apenas 24 horas después de que la unidad arrancara. Tras permanecer fuera de servicio durante casi una semana por la más reciente de sus incontables averías. Pero sin embargo, la estabilidad de Guiteras no llevó la luz a buena parte de los hogares de Cuba que continuaban a oscuras. La pésima situación en Cuba parece no dar tregua a sus nacionales que cada día se les hace más difícil sobrevivir a esas condiciones de desabastecimiento y miseria generalizada. Mientras, la cúpula gobernante continúa invirtiendo en la industria turística.
Y sí, Ricardo, y los oyentes, para continuar ahora en el programa, pues tenemos para analizar este panorama en línea telefónica a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana. Así que los buenos días y bienvenido, Manuel.
Buenos días, gracias por la invitación una vez más. Aquí estamos.
Un gusto.
Bueno, estuvimos hablando de toda esta situación, de esta visita del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Un recorrido por la provincia de Pinar del Río. Como diríamos los cubanos, ¿ha descubierto el agua tibia Salvador Valdés Mesa?
Sí, parece haber descubierto el agua tibia porque esa es la condición de quienes viven alejados de la realidad cotidiana del pueblo cubano. Lo peor del caso es que este descubrimiento del agua tibia se convierte al mismo tiempo en una burla. Porque son los que dicen representar los intereses y las necesidades del pueblo cubano. Están allí por una razón distinta a la que estaba, según la historia no confirmada, la reina María Antonieta, que cuando descubrió que no comían pan los franceses, cuentan los libros, les envió a comer pasteles. Y bueno, aquí faltó esto. O los pasteles para la dirigencia cubana se convierten en la fatua y vana esperanza de que van a salir de la situación, ¿no? Esos son como que los pasteles que ellos le ofrecen en términos de burla al pueblo cubano.
Y siendo así, pues uno debería pensar por qué esa misma figura no se aplica, por ejemplo, si es mayor estímulo para el arroz, que sea para el azúcar, que sean para otros productos de la canasta básica. Y más cuando aún, señor Cuesta Murúa, estamos hablando de que el gobierno ha entregado más de 300 hectáreas de tierras a Vietnam y que esperan sean 1,000 para poder salvar por lo menos la industria arrocera en la isla.
Curioso, porque la industria arrocera cubana no necesita de Vietnam para producir arroz. Aquí siempre se produjo arroz. De hecho, nosotros invitamos y enseñamos como pueblo, como país, a los vietnamitas a cultivar café. Parece una reciprocidad que no debería ser, porque los campesinos cubanos tienen una muy larga tradición en la producción de arroz en Cuba. Aquí lo que parece estar operando es otra cosa. Es un convenio, un contubernio, un contrato con extranjeros en detrimento de los cubanos, porque la pregunta es por qué no le entregan esas tierras en las mismas condiciones a los productores cubanos que estarían, conocen más el terreno en Cuba, tienen la tradición cultural de cultivar arroz y al mismo tiempo tendrían el capital y el incentivo para hacerlo, produciendo y protegiendo dentro de la industria nacional y a la industria nacional y a la agricultura dentro de Cuba. En cualquier caso refleja por parte del gobierno cubano un desconocimiento de cómo funciona la economía. La economía no funciona necesariamente porque sea el plato básico de los nacionales. Funciona básicamente si hay incentivos para producirlo. Porque el azúcar se convirtió en el plato nacional sin haberlo sido durante mucho tiempo y sobre todo porque había estímulo a la producción azucarera cuando Cuba era la azucarera del mundo. Es una, de alguna manera es un desprecio y una burla entregarle la tierra a los vietnamitas y no entregársela a los cubanos. Por cierto, los vietnamitas van a explotarla según el modo capitalista de explotación de la tierra y esperemos que esto esté enviando el mensaje apropiado a toda la sociedad cubana.
Uno de los temas que él tocó fueron las pensiones de los jubilados y aquí se ha hablado muchísimas veces de eso, de cómo en Cuba no se vive con una pensión mínima. Pero lo más destacable de todo esto, lo que sale de todo esto, de toda esta que ¿cómo decirlo? De todo este discurso, y es esto, ha hecho un discurso en esta visita de cosas que saben los cubanos, que sabe muy bien el cubano de a pie, pero que ellos, Cuesta Morúa, no ofrecen soluciones. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo, soluciones a todo esto.
Definitivamente, eso es lo que hace falta, soluciones, entrega de la tierra en propiedad a los campesinos, seguridad y certeza jurídica, reformas fundamentales que le den la propiedad tanto de la tierra, ya que estamos hablando de comida, pero también de otros ámbitos de la economía que producen comida también, como puede ser la pesca, a aquellos que están listos, preparados, dispuestos, siempre que tengan los incentivos tanto legales como materiales para producir la tierra. Eso es lo que está buscando la gente, no que vengan dirigentes alejados, que son nada más que el obstáculo justamente a la capacidad de los cubanos de producir para sí mismos, que vengan entonces estos dirigentes a leccionar a personas humildes, alejadas de la información, con hechos que la gente vive cotidianamente. Está claro que ningún cubano jubilado puede vivir con 1.500 pesos. No con 1.500, ningún cubano puede sostener su vida ni siquiera con 10.000 pesos mensuales, un cubano que tenga una familia mínima de esposa e hijos. Yo creo que se vuelve a confirmar la distancia y el divorcio que hay entre la dirigencia cubana y el pueblo cubano, al mismo tiempo que la incompetencia definitivamente de gente que se acerca con demasiado cinismo a la realidad cubana y no respeta la inteligencia, la capacidad, las necesidades y también no respetan el hartazgo de un pueblo entero.
Y ni modo de pensar con el arroz con huevo. El otro tema que habíamos tocado al inicio es sobre la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. Se saltaba en una pata, como se dice popularmente, celebrando que ha vuelto a la reconexión, pero esto no ha sido suficiente. Y un gran número de hogares en Cuba continúan a oscuras. El problema de nunca acabar.
De nunca acabar, la fragilidad. ¿Sabes? La fragilidad de un país se determina por muchas vías. Se puede lograr saber cuán frágil puede ser una nación por muchas vías, pero una de ellas tiene que ver con la capacidad de suministrar energía. Si se quiere determinar entonces la fragilidad de Cuba, veamos qué sucede. Obvio, cuando lo arreglan, cuando ponen un parche, como no hay adultos en el gobierno cubano, sino personas con edad, pero sobre todo con capacidad infantil a la hora de enfrentar la realidad, entonces saltan en una pata, como tú acabas de decir, ¿no? Se dan golpes de pecho. No es más que una reacción infantil ante la incapacidad de entender que lo necesario y profundo es una reforma económica que ponga atención, inversión y recursos justamente en lo fundamental que necesita un país, que es suministro de agua, suministro de energía y alimentación. Estas son las bases para cualquier otra cosa. Yo el otro día me reía al tiempo que lloraba un poco cuando escuché a algunos dirigentes cubanos hablar de la inteligencia artificial. Y yo decía, bueno, esta gente no entiende cómo funciona la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial necesita centros de datos construidos con mucha tecnología que consumen, por cierto, mucha energía. Y entonces te das cuenta y se da cuenta uno de cuán infantil es un régimen que tiene la crueldad infantil de castigar a aquellos que protestan justamente cuando se les demuestra que no tienen capacidad para conducir, liderar y proyectar hacia el futuro las necesidades del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa una vez más por haber estado acá en Martín Noticias AM, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y una persona que, como han escuchado, pues conoce a Cuba por dentro. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Un abrazo y gracias.
Gracias.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, ha lanzado una convocatoria para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Este llamado responde a la creciente crisis que amenaza la existencia misma de la nación y busca enfrentar la falsa unanimidad que el régimen cubano ha sostenido desde la implantación del actual sistema político en 1976.
La organización reconoce la labor de diversos activistas y líderes opositores con una trayectoria destacada en la lucha por la democracia, el Estado de Derecho y también los derechos humanos en Cuba. No obstante, Exilda subraya que el liderazgo opositor no debe limitarse a estos nombres y que es necesario un proceso democrático para definir una representación legítima de la resistencia cubana.
Así es, Ricardo. Y sobre esta convocatoria nos habla el portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, a quien ya le estamos dando los muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por tomarnos en cuenta y poder aclarar algunos puntos sobre esta decisión que tomó la institución de observación electoral.
Queremos preguntarle en qué consiste la convocatoria y qué oportunidad de éxito tiene dentro de una dictadura totalitaria que no reconoce a la oposición y la encarcela.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, lanza esta declaración. Es una declaración de acompañar la iniciativa que lanzó José Aníbal Ferrer sobre unas primarias en la oposición y crear un parlamento dentro de la oposición cubana que sea representativo no solo del esquema contestatario, sino de la necesidad de todo el pueblo de Cuba de hacer grandes cambios dentro de la política, la sociedad y la economía de la nación. COCUDE no está en posición, como es una organización de observación electoral y a la gestión de gobierno, no está en posición de hacer este tipo de convocatorias ni ningún tipo. Acompaña a la sociedad cubana en esa es su misión y su visión, acompaña a la sociedad cubana en los procesos electorales y en la gestión del mal gobierno que afecta a la isla durante tanto tiempo.
Usted,
a partir de ahí,
¿ustedes han lanzado esta convocatoria o ustedes están acompañando a esta convocatoria?
Acompañamos la convocatoria. COCUDE asume la decisión de elegirse como institución garante de todo este esquema eleccionario por su experiencia ya en procesos electorales dentro de Cuba y en otros países como México, Panamá, Argentina, Colombia. Y a partir de esta experiencia asumimos la responsabilidad de ser la institución garante de este proceso electoral dentro de la oposición. Muy necesario que ya la oposición en Cuba se vea representada con institucionalidad, que hasta ahora el régimen no lo ve como tal, de hecho no reconoce que exista un esquema opositor en Cuba.
Precisamente, ¿qué garantías tendrían, por ejemplo, entonces, quienes resulten favorecidos? Y a propósito, ¿qué cubanos, si los del exilio serían tenidos en cuenta o no para participar de las mismas?
Bueno, nosotros no ponemos límites en cuanto a las personas que se quieran suscribir o que quieran entrar dentro de este proceso electoral, porque, como lo había dicho el apóstol, Cuba, con todo y para el bien de todos, Cuba necesita el concurso de todos los cubanos, sean dentro o de afuera, y COCUDE los va a tomar en cuenta. De hecho, es necesario que participen todas las fuerzas pro-democráticas fuera y dentro de Cuba.
¿Cómo sería la realización de este proceso electoral de primarias?
Eso lleva toda una infraestructura dentro de un esquema digital para hacer las elecciones de manera online, y eso va a demandar una logística que esperamos el apoyo de muchas personas para poderlo llevar a cabo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que se haga, que con el esfuerzo de todos llevarlo adelante y hacerlo. Sería la primera vez en Cuba que esto sucediera, por lo menos en más de 60 años, ¿no? Y que se viera representado el pueblo cubano dentro de un esquema contestatario, un esquema opositor al régimen, y que a su vez no sea solamente reconocido por el mundo, sino el régimen cubano ya se ve forzado, se ve emplazado a reconocer de que hay un amplio sector, para no ser absolutos, que está en contra de un régimen totalitario y que existe una fuerza capaz de llevar adelante la democracia en Cuba.
Por eso la pregunta, porque si se va a necesitar y se está pidiendo aunar todas las fuerzas dentro y fuera de Cuba, pues es necesario también cómo sería el proceso, ¿no?, para todos los interesados.
Eso, a medida que se vayan anotando personas que se quieran sumar a esta iniciativa, se le hará llegar a su persona o a sus organizaciones el modo en que se va a llevar a cabo esta primaria de la oposición.
¿Y
de manera así gradual y metódica, precisamente porque ahora mismo estamos enfrentando un monstruo que va a hacer todo lo posible porque esto no suceda, y va a poner todo su empeño y todos sus recursos, que los tiene todos, para evitar que esto suceda.
Señor Moreno Borrell, cualquier jornada de plan para realizar unas elecciones, llámese como se llamen, necesitan de un budget, de un presupuesto, de un dinero para logística, papelería, desplazamiento, todo lo que usted quiera. Explíquenos un poco cómo funcionaría en este caso esta jornada.
Es obvio que toda logística de esta magnitud debe llevar un respaldo financiero, y supongo que no sea poco tampoco. Ahora, en un primer momento lo que existe es mucha voluntad y el deseo de seguir convocando a cubanos que se sumen a esta iniciativa para sacar adelante este propósito. Como algo alentador, te puedo decir que COCUDE fue creado en agosto del 2017 y hasta la fecha ha participado en varios eventos electorales dentro de Cuba y fuera de Cuba, sin contar con un centavo de nadie. Y hemos salido adelante con cada uno de estos eventos. Se han presentado informes en varias organizaciones regionales y de manera internacional, y con muy buenos resultados. Y esta no va a ser la excepción. No quiero decir que esto se va a hacer sin un centavo, porque eso sería imposible. Esto demanda mucho más esfuerzo, pero lo vamos a conseguir.
Claro, lo importante es la iniciativa, y como que se está buscando pues unir todas las orillas que existen dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo sería después este proceso si se logra, bueno, pues hacer este proceso electoral de primarias? Estas personas que serían elegidas, ¿en algún momento estaría la convocatoria junto con el oficialismo? Es decir, ¿el diálogo, la conversación con el oficialismo?
Bueno, mira, las decisiones de una estructura de gobierno dentro del esquema opositor, ya eso queda en ese terreno. O sea, las organizaciones, los líderes que sean electos, que sean seleccionados, llevarán a cabo una hoja de ruta, una hoja de gobierno, y cómo van a establecer las directrices para establecer todo tipo de negociación o de diálogo en caso de que así fuera. COCUDE solamente se limita a ser la institución garante del proceso electoral.
Bueno, pues muchísimas gracias al portavoz de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrell, que ha estado acá hoy en Martí Noticias AM, hablándonos de esta iniciativa, de esta convocatoria que ha sido lanzada para la realización de un proceso electoral de primarias con el objetivo de institucionalizar el liderazgo opositor en Cuba. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias y suerte.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la dolarización parcial en Cuba no solo es un hecho, sino una prioridad de la dictadura para garantizar el control y su permanencia en el poder. La justificación de la nomenclatura vuelve a ser que las divisas recaudadas servirían para aumentar ofertas en moneda nacional, pese a que en la práctica reciente este argumento fracasó estrepitosamente.
Sigue sonando la dolarización y la noticia de la apertura de 50 nuevos establecimientos en todo el país que serán abastecidos por recién creadas sociedades estatales como Merca La Habana S.A., que busca reemplazar el peso cubano por divisas. Aventura que, según expertos, solo consigue debilitar la política monetaria y favorecer aún más las desigualdades en el país.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y precisamente sobre este ángulo hablamos ahora con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Así que muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá.
Igual.
Bueno, comenzamos con este tema a nivel de pueblo y de país. ¿Cuáles son las repercusiones de este nuevo acelerado intento de dolarizar la economía cubana?
Bueno, yo creo que en primer lugar siempre hay que mirar la estrategia de manipulación del régimen y sus aparatos en términos de lenguaje. Que me refiero específicamente es la denominación de dolarización parcial, ¿no? Y es que eso en países, sobre todo de América Latina, es una dolarización del comercio exterior o una dolarización, digamos, libre de la economía interna, es decir, donde los agentes usan indistintamente o pueden usar indistintamente la moneda local o el dólar. Y no es eso lo que estamos viviendo en Cuba, más bien es una dolarización forzosa y discriminatoria de los costos de la vida. Los productos de primera necesidad se desaparecen de otro tipo de mercado en pesos cubanos específicamente, y solo se puede acceder a ellos a través de la moneda extranjera, además bancarizada en una tarjeta, como es el caso de la tarjeta clásica. Entonces, el nombre que le están poniendo para generar un debate en los medios, en la opinión pública, los ciudadanos expertos, ya en sí mismo es engañoso, es una dolarización forzosa. Lo otro tiene que ver también con criterios moderados que no ayudan a entender el fenómeno, como llamarle a esto segmentación de mercado, que en realidad una segmentación de mercado es una estrategia de marketing que crea productos para diferentes grupos de consumidores. No es el caso, porque esta dolarización forzosa viene acompañada de la eliminación de la oferta en pesos cubanos, al menos en los establecimientos estatales. Cuando uno ve esto ya puede entender fácilmente el efecto, que además es el mismo que se inició con la dolarización del año 94, que se acentuó con la entrada, con la extensión masiva del CUC en el 2004, que es que la oferta mayoritariamente esté en monedas que no son el peso cubano, limitando el acceso. Ahora, la particularidad que tiene esto, o la gradualidad que va teniendo, la intensidad, depende de la desaparición de la oferta en pesos cubanos, que es lo que prácticamente ha aniquilado el régimen. No tanto por la dolarización, porque se puede tener oferta en dólares y oferta en pesos cubanos. Si esto ocurre, no es tan dañino. En este caso, va desapareciendo casi totalmente la oferta en pesos cubanos. Y, por supuesto, no hay ningún escenario posible en el que la divisa obtenida con este tipo de tiendas se emplee en abastecer las de pesos cubanos. Recordemos que el régimen tiene incapacidad productiva, tiene grandes compromisos de deuda externa, recientemente renunciado, por ejemplo, con el Club de París. Tiene una serie de gastos en divisa, y además sus proyectos hoteleros que impiden que parte de ese dinero se emplee en crear oferta en pesos cubanos, además que vender propiamente en pesos cubanos crearía desincentivos, un poco complicado hasta ahora, crearía desincentivos para que los cubanos en el exterior envíen remesas a los que están en la isla. Es decir, no conviene al esquema de negocios de extracción de remesas crear oferta en pesos cubanos.
A propósito, señor Reyes, lo referente a remesas y esto último que ha tocado, esta decisión de Western Union de suspender de manera indefinida el envío de dinero desde los Estados Unidos a Cuba, luego de las sanciones impuestas por la administración del presidente Trump a la estatal Orbit S.A., ¿qué tanto afecta este proceso de la llamada dolarización parcial de la economía?
Bueno, la estrategia por parte del régimen cubano en los últimos años se ha visto, se ha diversificado las fuentes, ¿no?, por así llamarle, de las remesas a Cuba. Todavía persiste en el envío de efectivo, también se cuenta, no de manera directa o totalmente directa, pero también cuenta con este sistema que no es propiamente remesas, que es el envío de combos, de compras del exterior que se entregan en Cuba, que aunque no son propiamente remesas, a los efectos del cubano en Cuba se entiende como remesas. Y además, el año pasado el régimen estuvo promoviendo a través de sus medios de comunicación nuevas plataformas que operan desde España, específicamente las plataformas de Tocopay y VidaiPay, que son unas empresas fantasmas de amigos de la Revolución Cubana, que es como le llaman ellos, que operan a través de España. Es decir, ya hay alternativas a la hueste, y me imagino que en los próximos días irán promoviendo el uso de estas alternativas para el envío de remesas en sustitución de la hueste. Así que puede ser un impacto, pero la medida dependerá, el impacto, ¿no?, dependerá de cuánto los que envían remesas a Cuba se desplacen a esas otras vías, es decir, el envío de efectivo, la compra a través de plataformas online o estas nuevas dos plataformas de envíos que operan a través de España, que les estaba mencionando anteriormente.
¿Cómo afectaría este proceso de dolarización y también lo que estamos hablando del cese de envíos por Western Union al sector privado, fundamentalmente a las MIPYMES, que bueno, siempre han dicho y se han mantenido en que no quieren hacer negocios obligatorios con el Estado cubano?
Bueno, a las pymes y a los ciudadanos cubanos, hay que recordar que en Cuba ahora mismo hay mucho descontento, es decir, según me informan desde La Habana, hay mucho descontento por estas tiendas producto de la destrucción de la oferta en pesos cubanos, y también justamente por la cacería que se está generando alrededor de las pymes. Esta política de dolarización de manera aislada no, pero es parte de un proceso donde también le crean un cerco a las pymes, donde han ido cerrando, donde le han ido poniendo nuevas trabas de modo tal que queden fuera de la competencia por las divisas. Lo que está ocurriendo con las pymes en Cuba ahora mismo es un proceso de concentración, es decir, están desapareciendo varias y se concentra en un grupo de estas la oferta en pesos cubanos. Es decir, va a haber ganadores y perdedores, que además también se les dificulta el acceso a la divisa para comprar, para importar propiamente, ya que muchos cubanos también buscan en el mercado informal la divisa para acceder a estas nuevas tiendas. Es decir, de manera indirecta lo está afectando, ya sea por políticas que acompañan esta dolarización o por la pérdida de divisas por un aumento de la competencia de otros ciudadanos también para comprar dólares. Es evidente que la política del régimen es que sobrevivan solamente a este proceso un grupo de pymes específicas y no se cree una política de expansión del sector privado, que como vemos es una competencia clara para los militares de Gaesa en cuanto a la búsqueda de divisas.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Ayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, hablando precisamente hoy sobre esta dolarización parcial en Cuba y, bueno, el cese de envío de remesas por Western Union a Cuba. Muchísimas gracias.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y la ONG Provea afirmó que las políticas migratorias de deportación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponen en riesgo a los venezolanos que huyeron del país a raíz de la crisis económica y la represión. Asimismo, consideró que los actos de discriminación, estigmatización y criminalización contra estas personas podrían agravar la condición de vulnerabilidad de los migrantes.
El líder opositor Edmundo González Urrutia ha afirmado que, junto con su equipo en los Estados Unidos, gestionan ante el gobierno de Trump una solución para los migrantes venezolanos en ese país. Sin duda es una preocupación de muchos en la diáspora. Por eso, para analizar el estatus migratorio de estos venezolanos y sus posibilidades, contactamos a esta hora a la abogada de inmigración, Isadora Velázquez. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes.
Doctora, ¿cuál es la situación actual de estos venezolanos y qué posibilidades tienen de no ser deportados?
La realidad es que hay dos situaciones, una para los venezolanos que tienen el TPS aprobado en el 2023, cuya extensión, por decir así, terminará en 60 días, y la otra para personas que han tenido TPS desde el 2021, y esas extensiones pueden durar hasta septiembre de este año. Ambas personas, dependiendo de su categoría, pueden tener remedios legales adicionales, como aplicar a un cambio de estatus. No necesariamente tiene que ser una residencia, puede ser una visa, que la cual, dependiendo la entrada de la persona al país, podría cambiar su estatus en los Estados Unidos y permanecer aquí legalmente. Pero es muy importante que exploren dicha opción antes de que expire ese estatus legal en los Estados Unidos, ya que el tiempo de ilegalidad en el país se podría utilizar en su contra.
Doctora, estamos hablando de qué número aproximadamente de venezolanos que estarían siendo, pues obviamente, incluidos en este riesgo de ser deportados a su país.
Las personas que reciben TPS de Venezuela es un número bastante alto, se estima que son 600,000 personas. Solamente en la última revocación de las personas de el 2023, es decir, las que nos pueden extender más de los 60 días designados, se estima que son 300,000, la mitad. Por ende, es un número bastante alto. Muchos de ellos ya tenían un asilo pendiente y luego cambiaron dicho estatus al verse con la oportunidad del TPS. Así que podrán retomar el asilo si el mismo es viable, pero lo mejor sería nuevamente explorar opciones de visa que puedan permanecer aquí legalmente sin la necesidad de tener que aplicar el asilo.
Doctora, ¿los beneficiarios del TPS pueden solicitar la residencia permanente por cuáles vías?
El TPS por su vía sola no es suficiente para solicitar una residencia. La residencia se obtiene de dos maneras, ya sea por una petición familiar. Para ser inmediata, dicha petición familiar tiene que ser por un ciudadano americano que sea su pareja o un hijo mayor de 21. Igual se puede hacer a través del ajuste cubano. Por el lado laboral, es muy importante recordar que las residencias laborales suelen exigir un mínimo de educación, es decir, tener cierta certificación o cierto título, ya sea de su país de origen o de aquí de los Estados Unidos, y ciertos años de experiencia. Igualmente también se pueden otorgar para personas en posiciones de alto rango. Esa sería la petición laboral y la manera de conseguir la residencia en los Estados Unidos.
Doctora Velázquez, la base militar de Guantánamo pues obviamente tuvo luz verde para poder llevar los planes del presidente Trump de llevar allí los criminales de lo peor que se ha dicho. Inclusive en esto, ayer un juez le puso freno para el envío de 3 venezolanos. ¿Qué riesgo puede existir de que se filtren otro tipo de personas venezolanas que no deberían estar allí? ¿Y legalmente cómo se manejaría esto?
Aunque por el momento se ha llevado, como bien mencionas, lo peor de lo peor, la realidad es que el gobierno, al anunciar el reabrir o el utilizar Guantánamo como centro de detención migratorio, enfatizó que se utilizaría particularmente para personas cuyos países no lo aceptaran de vuelta. Típicamente eso suele ser Cuba, Nicaragua, Venezuela, y no minimizó que sea solamente para personas que tengan el récord criminal. Es lo que ha pasado por ahora, pero la preocupación es que si en adelante Venezuela, Cuba, Nicaragua llegase a continuar rechazando a ciudadanos de sus países, personas sin un récord criminal podrían terminar detenidos en Guantánamo. Es por eso que estamos viendo estas demandas, podemos decir prematuras, de personas que buscan no ser trasladadas a Guantánamo sin tener el récord criminal necesario, debido a que la ley en sí no lo exige, los anuncios migratorios del gobierno no lo han minimizado de dicha manera. Veremos cómo funciona, pero técnicamente personas que no sean bienvenidas en su país, bajo las regulaciones de estos momentos, podrían terminar en Guantánamo, aunque parezca poco probable.
Los cubanos, queremos hablar con usted también de los cubanos, de estos cubanos que tienen I-220A, que son los que quizás están más preocupados por esta situación migratoria.
Interesantemente, la I-220A se considera como un permiso para entrar a los Estados Unidos, pero un permiso solamente para entrar con el proceso de continuar su caso migratorio, particularmente continuar con su caso de asilo. Por ende, no es una entrada oficial y es por eso que ha sido tan controversial si puede utilizarse como parol o no para personas que buscan ajustar su estatus a través del ajuste cubano. Muchas personas con la I-220A, viendo las deportaciones masivas que estamos viviendo, han decidido regresar a su país de origen o continuar su trámite fuera de los Estados Unidos, Es bueno recordar que si usted ya tiene un proceso de corte, entienda que el salir de los Estados Unidos no necesariamente frena dicho proceso. Al contrario, usted, el proceso de corte continúa y usted puede ser llamado a continuar con el proceso, y si usted no está presente, va a tener una orden de deportación. Así que antes de tomar cualquier decisión con una I-220A en particular, que técnicamente no es una entrada ilegal, es muy bueno que se asegure dónde está su proceso y que informe a Inmigración de cómo busca seguir con el mismo para asegurarse de que tenga los beneficios migratorios aún si sale del país.
Bueno, pues muchísimas gracias a la abogada de Inmigración, Isadora Velázquez, por haber estado acá en Martí Noticias AM, por supuesto hablando sobre los beneficiarios del TPS, la revocación oficial y, bueno, en este último momento sobre los cubanos con I-220A. Muchísimas gracias, abogada.
Gracias y un abrazo.
Un placer. Un gusto.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y continuamos en Martí Noticias AM, gracias a todos por la sintonía. Y ya comenzaron a llegar los primeros aviones con deportados a Venezuela, al tiempo que Nicolás Maduro, durante el recibimiento, aprovecha la oportunidad para atender un puente y enviar un mensaje de reconciliación al decir que su diplomacia bolivariana de paz construye una agenda sobre un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos.
Por otra parte, Exilda, el partido Movimiento por Venezuela, liderado por Andrés Caleca y Simón Calzadilla, ha anunciado que participarán en las elecciones legislativas previstas para el 27 de abril y se desmarca así de la postura abstencionista que defiende la Plataforma Unitaria Democrática, que aglutina los principales partidos de la oposición y lidera María Corina Machado.
El Movimiento por Venezuela, por su parte, argumenta que quien realmente no quiere que la oposición concurra a las elecciones es el gobierno de Nicolás Maduro. Uno de sus líderes, Simón Calzadilla, ha expresado que la ruta electoral sigue siendo un camino de resistencia, de lucha, de organización, donde el pueblo venezolano puede manifestar su descontento con el voto.
Por eso, para analizar este nuevo escenario, nos atiende hasta ahora Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trend y analista político venezolano. Buenos días, señor de la Cruz.
Buenos días.
Muy buenos días. Un gran placer estar con ustedes.
Gracias por atendernos. ¿Qué opinión le merece a usted esta suerte de disenso con la Plataforma Unitaria de María Corina por parte del Partido Movimiento por Venezuela, señor de la Cruz?
Este planteamiento por parte de una parte de la oposición es caer en la trampa del régimen. ¿En qué sentido? Recordemos que ocurrió el 28 de julio. El 28 de julio del año pasado, el régimen de Maduro desconoció los resultados, que de hecho se probaron perdió la elección. Entonces, en un intento por llevar a la oposición de alguna manera a tener que ver cómo maneja internamente esta nueva situación, adelanta las elecciones de gobernadores y de Asamblea Nacional, diputados de la Asamblea Nacional, para el 27 de abril, que corresponde en noviembre o diciembre, porque asumen en enero del próximo año sus puestos, sobre todo los diputados, el 5 por constitución, el 5 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí el régimen lo que busca es cómo presentar una imagen de que dentro de la oposición no hay unidad, y no hay unidad, por lo tanto, en criterio y en acción, porque si hay un sector que participó bajo la sombrilla del Comando Venezuela y que hoy dice que tiene que ir a una elección, entonces porque cree que va a buscar a recuperar espacio sin haber superado lo que ocurrió el 28 de julio, realmente es buscar una normalización con el régimen. ¿Por qué? Pues ocurrió en la elección pasada presidencial, cuando Maduro es desconocido por el candidato opositor en el 2018 y se dan las elecciones regionales, debemos recordar, en el 2020. Todos los que ganaron de la oposición tuvieron que pasar a reconocer a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. y si no lo hacían, eran destituidos de su cargo. Entonces, aquí después de esto, después la película esta la hemos visto, aquí lo que viene después, si sabiendo que el régimen maneja el sistema electoral, por supuesto van a haber algunos cargos asignados a la oposición que después van a tener que presentarse ante el Poder Ejecutivo y reconocerlo como tal. Y es lo que busca con esta elección, es poder tener esa legitimidad de facto, porque no lo logró con los votos.
En medio de esta situación política también se ha recibido a estos deportados. Entonces, ¿qué gana Maduro al recibirlos de cara a las relaciones del régimen con Estados Unidos?
Lo que gana Maduro es básicamente cumplir con los conversados, porque no lo podemos llamar acuerdo, con lo que conversó con Richard Grenell, el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, del presidente Trump. ¿Qué es lo que busca? Busca básicamente, yo manejo el poder en Venezuela, yo soy la estabilidad en Venezuela, yo no tengo, pues, la manera como nosotros podemos tener una mejor relación, no es con la oposición, sino con el que controla el poder de facto en Venezuela, y por lo tanto podemos llegar a acuerdos y para mantener el status quo, porque Maduro lo que anda buscando, aparte de que ya solicitó que le quitaran todas las sanciones para poder tener ingresos y poder así garantizar que no van a haber más salida de venezolanos de Venezuela, más migración, es la sanción. Entonces, lo que quiere es que no le toquen, por favor, no le toquen las licencias, porque él necesita esos recursos para poder seguir sosteniendo el aparato represivo y la corrupción que entran por los ingresos, por las exportaciones petroleras, entonces que están alrededor de unos 700 millones mensuales de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que él, en una situación de mostrar que él realmente tiene esas capacidades, primero adelanta los vuelos. Recordemos que el zar Home había dicho que los primeros vuelos iban a ser dentro de un mes, y se adelantaron casi un mes, vamos a decirlo así, se iba a ser dentro de un mes. Y eso realmente lo que pone es que hay una buena voluntad por parte del régimen de Maduro para cumplir con su palabra. Es por la primera vez, y recordemos que aquí sí hay un juego en negociación o en búsqueda de una solución, en la que Maduro primero cede para después buscar su beneficio. Recordemos que siempre en la administración Biden, Estados Unidos entregó a los sobrinos de la pareja presidencial por narcotráfico, entregó a Al-Assad y nunca recibió lo que había, se había comprometido en los acuerdos Maduro. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Maduro es decir, okay, yo estoy cumpliendo con mi parte de lo que conversamos para poder él seguir teniendo y gozando de su licencia.
Pues estaremos muy al tanto, señor de la Cruz. Gracias por atendernos. Él es especialista en economía y petróleo, presidente de Interamerican Trend y analista político venezolano. Nos ha dado claridad sobre lo que es la llegada de estos primeros vuelos con deportados a Venezuela y lo que ha hecho la oposición, un partido que ha sacado toldo aparte para las elecciones previstas del 27 de abril. Un abrazo, señor de la Cruz.
Gracias.
Muchas gracias y que tenga un feliz día.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y hasta aquí esta emisión del lunes de Martí Noticias AM. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos y mañana regresaremos, como siempre, en nuestro horario habitual con más temas, más invitados en Martí Noticias AM.
Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Toni Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor, y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Toni Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año, ni el día que ponía gasolina a su auto.